En nuestro espacio de comunidad hoy vamos a estar hablando de lo que es la alimentación saludable en los centros de enseñanza, tanto en escuelas y liceos. Relacionado con esto, una novedad que se conoció el 11 de septiembre fue la aprobación de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, un proyecto de ley que había presentado justamente en esa Cámara allá hace más de un año, en agosto del 2011, y que fue aprobado, como decíamos, el 11 de septiembre, y que deberá ser tratado por el Senado ahora para su aprobación definitiva. Pero es un proyecto que instrumenta o introduce aspectos novedosos en lo que tiene que ver con la alimentación en los centros de enseñanza, la alimentación saludable, vale decirlo.
Algunas de estas obligaciones son la incorporación de alimentos aptos para celíacos y a controlar que no se priorice la venta de alimentos o bebidas que contengan azúcares simples, grasas saturadas y sal agregada. En ese sentido, el Ministerio de Salud Pública se encargará de confeccionar un listado de alimentos saludables y los expendedores de alimentos de los centros de enseñanza tendrán así la obligación de ofrecerlos. También deberá determinar cuáles de los productos no podrán ser promocionados, ya que el proyecto prohíbe la publicidad de los que tienen alto porcentaje de azúcares.
Justamente quien presentó este proyecto de ley fue el diputado nacionalista Javier García, quien cuando presentó su proyecto, bueno, destacó la participación de la academia en la elaboración de este proyecto, y también, por otra parte, el Ministerio de Salud Pública deberá realizar campañas, según lo que dictamina este proyecto, para tratar de educar y de formar a la población sobre lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles y también para promocionar hábitos de vida saludable. Porque, como sabemos, las enfermedades crónicas no transmisibles tienen como una gran causa de que surjan, bueno, lo que es la mala alimentación, entre otros factores que hacen a hábitos de vida no saludables. La mayoría de las muertes, decía el diputado Javier García, son producidas en Uruguay por enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y también a causa de padecer cáncer. Y el objetivo de la ley, dijo, es atacar uno de los principales factores de riesgo de estas enfermedades que surgen, como decíamos, de la mala alimentación. Para conocer más sobre lo que son las políticas del Ministerio de Salud Pública en materia de alimentación saludable, en este caso en los centros de enseñanza, donde concurren nuestros niños y jóvenes y donde también se forma en lo que es las buenas prácticas de vida cotidiana, estamos recibiendo en este momento a Jimena Moratorio, quien es responsable del área de alimentación del Ministerio de Salud Pública. Jimena, buenos días y bienvenida a la radio de la universidad.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
¿Qué tal? Primero destacar, como decíamos, que las enfermedades crónicas no transmisibles son una de las principales causas, bueno, de muerte en nuestro país y están ligadas con la mala alimentación, ¿es así?
Sí, tal cual. Sí, hoy lo sabemos, hace un par de años, ¿verdad?, que el 70%, ¿verdad?, de las muertes son causadas por enfermedades crónicas no transmisibles, y dentro de los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, la dieta inadecuada tiene un peso muy importante, ¿verdad? Contribuye al desarrollo de estas enfermedades en gran parte, ¿verdad? Tanto la mala alimentación como el sedentarismo están, ¿verdad?, en la base de estas enfermedades, contribuyen al desarrollo del sobrepeso y obesidad, que a su vez es un factor de riesgo más también para el desarrollo de otras enfermedades como las cardiovasculares, algunos tipos de cánceres, etcétera, ¿verdad? Está bien documentado que consumimos hoy por hoy un exceso en el sodio, en los hidratos de carbono simples, los azúcares, comúnmente conocidos azúcares, consumimos más grasas de las que deberíamos, y de esas grasas un alto porcentaje son grasas saturadas y grasas trans, que también están relacionadas con este tipo de enfermedades. Así que sí, efectivamente es así.
Muchas veces aquí en la Nueva Mañana, también en otros medios de comunicación, hablamos de las diferentes políticas a nivel nacional para tratar de ayudar a los sectores más vulnerables a que puedan desarrollar o tener o acceder a alimentos saludables a pesar de, bueno, no contar con los ingresos suficientes. Hablábamos en alguna ocasión de lo que es el programa de leche más fortificada con hierro como un instrumento valioso para atacar la anemia en los sectores más vulnerables, también de las canastas que brinda INDA con diferentes alimentos. Pero en particular esta propuesta, este proyecto de ley que introduce algunos aspectos a lo que es la alimentación saludable en escuelas, tiene que ver también con, atacar lo que son los índices de obesidad de nuestra población y también no solo focalizarse en los sectores económicamente más deprimidos, sino también en tratar de influir en los hábitos de alimentación de otros sectores de la población que de repente tienen el nivel económico para acceder a la alimentación, pero que utilizan esos medios económicos y no lo destinan hacia lo que es más saludable para ellos.
Sí, en verdad es importante destacar que el sobrepeso y la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles son un fenómeno que atraviesa toda la sociedad. Uh-huh. Y en realidad los informes regionales y mundiales de las organizaciones internacionales están viendo y previendo que en realidad las enfermedades no transmisibles están avanzando más, sobre todo en los sectores más desfavorecidos, uh-huh. y se pronostica que en realidad en los próximos años van a aumentar aún más en los países en vías de desarrollo y dentro de los países en los sectores socioeconómicamente más desfavorecidos. O sea, este concepto de que el sobrepeso y la obesidad eran enfermedades de la abundancia ya no es así, ¿verdad? En realidad está vinculado a la mala alimentación, uh-huh. A la calidad de la alimentación.
Incluso a veces
en
sí.
todos los sectores, ¿verdad?
Jimena, incluso a veces sucede, hablamos el día lunes, que los sectores con menos recursos económicos acceden a alimentos más baratos y tal vez de menor calidad, y eso está haciendo sí. que la obesidad también sea un problema sí. Que no tiene que ver con poder comprar más alimentos, sino con la calidad de los alimentos a los que se accede.
Sí, y además tener en cuenta que en realidad que las decisiones uh-huh. personales que cada uno de nosotros tomamos están influidas por el contexto, ¿no? Sí. En el que vivimos. Entonces, hoy por hoy, la solución a estos problemas, más allá de, por supuesto, cada uno es responsable de cuidar su salud, de tomar decisiones acertadas, ¿no? En el cuidado de su salud, sin lugar a dudas, el contexto influye de forma muy considerable. Entonces, el modificar los entornos para hacer que esas decisiones, además de ser las más saludables, sean también opciones posibles, es un camino que tenemos que empezar a tomar, ¿no? Y bueno, por esa línea vienen este tipo de estrategias, ¿no? Que en realidad la regulación, ¿no? de la venta de alimentos y la publicidad es una estrategia recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que muchos países vecinos y no tan vecinos, ¿verdad? Están llevando a cabo y bueno, y que está demostrando tener su eficacia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en ese contexto, ¿no? En el de, bueno, está bien, nosotros recomendamos aumentar el consumo de frutas y verduras, disminuir el consumo de grasas, pero ¿qué es lo que tienen las personas a la mano para poder realmente llevar a cabo una alimentación saludable? Cuando los niños van al colegio, obviamente lo que pasa en la escuela no es lo único que importa, sin lugar sí. a dudas, ¿no? Lo que sucede en el hogar tiene un peso muy importante también, pero a la hora de seleccionar los alimentos para la merienda, ¿le estamos dando un ejemplo de lo que es una alimentación saludable o en realidad estamos motivando, incentivando el consumo de otro tipo de productos, ¿no? Yo uh-huh. creo que tiene que ver con eso, ¿no? Más allá del impacto de tener un discurso unificado, ¿no? Entre lo que se dice en el aula y lo que se hace después a la hora de salir al recreo, ¿no? Entonces, me parece que desde ese punto de vista tiene su valor, ¿verdad? Si bien nosotros no hemos participado en la redacción de esta ley y hay algunos puntos que sugerimos cambiar, pero vamos a ver qué es lo que sucede, me parece que hace una contribución importante en este sentido, ¿no? De avanzar hacia la modificación de los entornos, ¿no? De que hay una responsabilidad también de la sociedad en su conjunto, pero también de las instituciones, ¿no? En contribuir a que estas decisiones sean más fáciles de tomar, ¿no? Porque cuando el entorno sí. nos lo complica, es mucho más difícil ya de por sí seleccionar otro tipo de alimentos que pueden tener un costo menor, ser más atractivos, ¿no? Desde el punto de vista de la publicidad se invierte mucho, ¿no? En incentivar el consumo de la llamada comida chatarra. Entonces, bueno, si además los alimentos saludables no están disponibles en los puntos de venta, es muy difícil llevar a cabo esas recomendaciones, ¿no? Por Bien. Ese lado viene la cosa.
Sí, Jimena, mencionabas algunos puntos que desde el Ministerio se va a sugerir cambiar o que se tiene, que se ve que se podrían cambiar.
Sí,
¿cuáles son esos puntos?
En realidad, mira, nosotros efectivamente concurrimos incluso a la Comisión de Salud de Diputados a hacer algunas sugerencias. Por supuesto que apoyamos esta ley, pero nos parece que el tema, viste, de realizar una lista así como está puesto en la ley, quizás no sea la estrategia más correcta. Quizás se pueda cambiar a la hora de reglamentarlo y hacerlo de otra manera, ¿no? Pero nos parecía, y vamos más por el camino de, más que establecer listas de alimentos saludables, de establecer cuáles son los criterios desde el punto de vista nutricional que tienen que guiar esa selección, ¿sí? Decir, bueno, el máximo de grasa que puede contener un alimento es tanto, ¿no? Para que sea recomendado para la venta en los ámbitos de las cantinas, ¿no? Es más que nada en la forma de cómo operacionalizar, ¿no?, estas cuestiones. Pero bueno, de repente en la reglamentación eso se puede modificar, ¿verdad? Y bueno, y en ese sentido en realidad hemos venido trabajando, ¿no?, pensando cuáles serían los criterios nutricionales que hemos elaborado, si bien está todavía en estado de borrador, un avance, ¿no? Digo, previendo, ¿no?, todo esto que va a suceder, ya hace un tiempo que venimos trabajando además, cuáles serían los lineamientos para justamente esta regulación de la venta, ¿no? Pero pensando en criterios objetivos, ¿no? Uh-huh. No por tipo de alimento, porque nos parece que puede llegar a ser confuso, ¿no? Incluir en un listado de alimentos saludables, ¿cómo lo hacemos? ¿Por marca, por tipo? ¿Me entendés a lo que voy?
Sí.
Digo, un mismo alimento puede tener características muy diversas de acuerdo a la marca, a la elaboración, a los ingredientes que tenga, ¿no? Entonces, clasificarlos se puede volver confuso si nosotros no ponemos criterios bien objetivos y bien claros, ¿no?
Está claro, tal vez se confeccione una lista de alimentos y se menciona un alimento X, pero ese alimento también depende de cómo sea elaborado y la cantidad de grasas o azúcares que pueda.
Ahí está, exactamente. Entonces nosotros pensamos que el camino sería establecer límites en los nutrientes vinculados al exceso, ¿no? Estos que se mencionan, ¿no? Que bueno, que es más o menos el camino que han recorrido los países de la región que ya están un poquito más avanzados en esto, ¿no? Entonces, bueno, por esa línea venimos trabajando.
Bien, ¿y cuánto considerás que va a repercutir esta ley en la mejora de la alimentación de los niños y adolescentes? Porque, bueno, como comentábamos, en las cantinas, por poco dinero, a veces se vende papas fritas y algunos otros alimentos que son una bomba de sal y grasa, según
lo... Sí, bueno, yo la verdad es que no tengo claro cuál va a ser la repercusión, en el sentido de que si tú lees exactamente la ley, si bien a mí me parece que, a ver, esta ley ha movilizado mucho, me parece que hay una conciencia a nivel de la población, ¿no?
Sí.
Se ha puesto el tema sobre el tapete, me parece que significa una gran contribución. Pero no es del todo clara en el sentido de que, si tú ves los objetivos, habla de controlar que en estos centros no se priorice la venta de alimentos.
Sí, exacto.
Ese fue otro de los detalles que nosotros mencionamos cuando fuimos a la Comisión de Salud, que no es clara esa redacción. Entonces, ¿cómo se entiende la priorización? Es muy... puede ser muy ambiguo, ¿no? Nosotros apostábamos a que se establecieran qué alimentos podían ser vendidos y cuáles no, porque
ajá,
priorizar, ¿me entendés a lo que voy? No
sí.
sé exactamente cómo vamos a hacer para después reglamentarla y que efectivamente tenga un impacto, porque además lo que se está viendo, si bien no hay demasiados estudios de impacto de estas políticas, hace poco surgió un estudio en Estados Unidos que, por ejemplo, comparaba los distintos estados que tienen reglamentaciones diversas con respecto a la venta de alimentos en las escuelas, y ellos llegaban a la conclusión de que en realidad habían tenido impacto en aquellos estados donde la reglamentación era firme y clara.
Uh-huh.
¿sí? Y en aquellos estados donde la reglamentación era más moderada, digamos, más permisiva y que no era tan clara en cuanto a los objetivos, básicamente no se habían tenido tantos impactos en términos de modificación del índice de masa corporal de los estudiantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros creemos que en realidad se debería ser un poco más firme en esta cuestión de controlar, ¿no? Sino tratar de que determinados productos no se vendan en el ámbito escolar, ¿verdad? No quiere decir con esto que los niños tengan prohibido su consumo, sino que de repente no es la escuela el ámbito para el consumo. Son alimentos de consumo ocasional, no estamos hablando de prohibiciones, pero no es el alimento recomendado que de repente se debería consumir en este ámbito, ¿sí? Sí, de repente en el contexto de la familia, no sé, el fin de semana, cuando los padres elijan, pero no que la escuela se los esté vendiendo. Entonces, controlar que no se priorice, bueno, veamos cuando se reglamente, quizás no sea así, pero tenemos un poquito de miedo en términos de si realmente va a tener algún impacto, porque qué es la priorización, ¿no? Es que lo pongo más adelante, más atrás, que tengo menos productos de eso, que lo vendo una sola vez por semana, en ese sentido.
Claro, el temor tal vez es que en esta ambigüedad del término se diluya lo que es la intención de esta ley.
Ahí está, exactamente.
También se habla de incorporar alimentos aptos para celíacos. También hay, sin duda, otras enfermedades que puede padecer un niño o un joven que no están de ninguna manera, en la mayor parte de los casos, contemplados en lo que son las cantinas, no solo los celíacos, sino aquellos niños y jóvenes que padecen diabetes, que tienen hipertensión, tal vez no encuentren un alimento adecuado. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Salud Pública en cuanto a lo que es incluir también otras opciones alimenticias para esas poblaciones?
En verdad, estamos hablando solo de alimentos que se venden en los kioscos y cantinas escolares. Entonces, en realidad, un niño diabético perfectamente puede consumir alimentos, o sea, las frutas las puede consumir, galletitas que no sean dulces también, ¿verdad? Entonces, en verdad, yo pienso que no se justifica obligar a todas las cantinas a tener productos modificados cuando en realidad la dieta del diabético tiene que evitar los azúcares simples, pero después llevar una dieta sana como el resto de nosotros. Igual con los hipertensos. En realidad nosotros apostamos a controlar el contenido de sodio de todos los alimentos, pero para todos los niños en general, porque estamos pensando en la prevención. Entonces, me parece que por ahí, si nosotros llegaron, podemos lograr tener una oferta de alimentos saludables, bueno, esos puntos están cubiertos. El caso de los celíacos es bastante más particular, porque sí ellos requieren de productos específicos, ¿verdad? Digo, no pueden consumir ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno, pero además de los ingredientes, o sea, tiene que haber una certificación de que no hay una contaminación con mínimas cantidades de esos productos. Entonces, es un poco más difícil también el tema de la alimentación de los celíacos, que quedan bastante más limitados, ¿no? Hay pocos lugares donde se venden ese tipo de alimentación. Lo mismo, ¿verdad? Obviamente apostar a que puedan tener el acceso a una alimentación saludable. Nosotros venimos trabajando este tema en conjunto con la Asociación de Celíacos del Uruguay, pero en varias puntas, ¿verdad? Porque quizás no sea el punto más problemático, ¿verdad? Solucionar una merienda de repente no es tan difícil, una fruta, como te digo, pueden comer. Que exista, bueno, algún alimento especialmente dirigido a ellos, a mí personalmente no me parece mal, pero no sé si todas las cantinas van a poder tener una gran oferta, porque fíjate que esto abarca a todos, desde el colegio privado que tiene una cantina licitada y súper organizada, hasta la cantina, el kiosquito de la escuela, ¿no? Pública, que de repente lo opera la maestra, la comisión de fomento, o son los mismos estudiantes que se organizan para la venta. Entonces, hay que ver un poco cuáles van a ser las opciones para las las diversas situaciones, ¿no? Uh-huh. Eso todavía me parece que está un poquito más por verse a la hora de la reglamentación, ¿viste? Porque la ley es bastante amplia en esos sentidos, ¿no? Tiene como grandes titulares, pero después a la hora de reglamentar cómo se le va a dar cumplimiento, incluso, ¿viste? Que habla de el tema de los celíacos, pero después no pone ningún artículo vinculado a cómo se va a realizar esa acción. Entonces, un poco creo que en la reglamentación hay que ver todo esto porque está todavía muy muy a nivel de titulares, ¿no? Lo que pone la ley.
Bien, y en este sentido, ¿cuál es el rol que consideras debe cumplir el Ministerio de Salud Pública en la aplicación para la reglamentación de esta ley?
Y bueno, nosotros en realidad, viste que el Ministerio de Salud Pública es la única institución que está mencionada explícitamente en la ley.
Justamente.
Sí. Bueno, es una pena que no pudimos hacer modificaciones, vamos a ver, de repente se toman después esto, pero bueno, a la hora de reglamentar seguramente vamos a poder poner nuestra visión, ¿no?, en este tema. Y bueno, como te decía, ya estamos trabajando en realidad para lo que se viene, ¿no? Pensando, bueno, en este listado que nos piden que determinemos, bueno, nosotros pensamos que el camino es otro, el camino es establecer criterios nutricionales objetivos que establezcan los límites, y en eso ya estamos trabajando, a pesar de que la ley todavía no se ha sancionado. Así que bueno, para nosotros es un avance importante, a pesar de que tenemos algunas observaciones, pero lo estamos tomando como una prioridad, ¿verdad?
Bien, y más allá de lo que es este proyecto de ley de alimentación saludable en escuelas y liceos, desde el Ministerio de Salud Pública y justamente desde el área de alimentación del Ministerio, ¿cómo se viene haciendo el trabajo, realizando el trabajo con lo que es la promoción de buenos hábitos alimenticios en estas poblaciones, en las poblaciones de niños y adolescentes?
Bueno, el Ministerio en realidad está en estos momentos diseñando un plan que va a ser lanzado en breve, justamente que se llama Escuelas Promotoras de Salud. Es un plan que se viene diseñando con el Consejo de Educación Inicial y Primaria, con el apoyo del OPS. Es una estrategia también que tiene muchos años las Escuelas Promotoras de Salud, pero que en nuestro país se han hecho como varios intentos, pero no se ha logrado que efectivamente se implemente a gran escala. Entonces, se viene diseñando este plan, se han firmado acuerdos de colaboración, y bueno, en el entendido, ¿verdad?, de que es ahí donde están los niños, en la escuela, donde tenemos que trabajar, ¿no?, sin esperar que vengan a los servicios de salud solamente para actuar, para promover la salud, para prevenir las enfermedades prevalentes, sino pensando en la promoción de la salud desde el ámbito escolar. Y uno de los lineamientos fuertes que tiene el plan Escuelas Promotoras de Salud es justamente el tema de alimentación y nutrición, ¿sí? Entonces, nosotros creemos que es ahí, desde esa estrategia también, donde todo esto se va a poder de alguna manera implementar, ¿no?, en la práctica, ¿no? Y bueno, en ese camino es el que venimos recorriendo.
Bueno, Jimena, te agradecemos muchísimo tu comunicación con la Nueva Mariana, comentándonos acerca de esta nueva ley y los trabajos que están haciendo en este orden desde el Ministerio.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, estamos a las órdenes.
Bueno, era Jimena Moratorio, encargada de la alimentación en el Ministerio de Salud Pública, hablando sobre, bueno, el proyecto de alimentación saludable en escuelas y liceos que está aprobado y falta su reglamentación.